un hombre que nunca asistió a la iglesia, fue un mal hablado, un drogadicto, un homosexual, un asesino, muere y es condenado al infierno. Otro hombre, que de vez en cuando asistió a la iglesia, fue moral, nunca fumó, nunca tomó, fue educado, amable, muere sin arrepentirse y creer en Cristo como el único salvador de sus pecados, y también es condenado al infierno eterno. ¿Cuál de los dos sufrirá más en el infierno? Piensen, no contesten. ¿Cuál de los dos recibirá más castigo? ¿Cuál de los dos fue el peor pecador? En Mateo capítulo 10, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, vamos a leer comenzando en el versículo 5, terminando en el versículo 15. Siguiendo nuestros estudios de Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 15. A estos 12, es decir, a los 12 apóstoles, se los ha mencionado por nombre, el versículo 2 y 3, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a contestar la pregunta que hicimos en cuanto a esos dos hombres cuando veamos las lecciones de los versículos 14 y 15, que son los versículos claves para el sermón de esta mañana. Pero antes, para que nuestro estudio de Mateo sea más completo, vamos a hacer unos comentarios breves, muy prácticos, sobre el versículo 11, 12 y 13. Noten del versículo 11, en primer lugar, que este versículo nos recuerda la hospitalidad, la virtud de la hospitalidad. El versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En esos tiempos, en Israel, no había hoteles, moteles, como aquí en Hermosillo, las ciudades modernas. Los apóstoles tenían que pasar la noche en alguna de las casas de los oyentes. Lo bueno es que para los judíos, y por cierto la mayoría de las personas de los hogares en el Medio Oriente, la hospitalidad, más que una obligación social, es una responsabilidad espiritual. Toman muy en serio la hospitalidad. Es una virtud, una bendición poder ayudar a algún viajero. Y con mucho, mucho celo los protegen y proveen para ellos y para sus necesidades. Y así entendemos muchas de las historias que para nosotros son tan drásticas. La historia de Abraham, cuando vio a esas personas caminando y los invitó a comer y sacrificó el corderito, etc. La historia de Lot también, cómo es que él recibió a esos ángeles y aún ofreció sus hijas a esos hombres malvados con tal de proteger a los que habían llegado y estaban en su casa hospedados. O la historia de Lot, ciertamente, y Rebeca, cómo ellos recibieron a Jacob. Y ustedes pueden entender esas historias, dado que la hospitalidad en el Medio Oriente es una gran bendición y es una virtud, una responsabilidad espiritual. Ahora, Esto de la hospitalidad sigue siendo ciertamente una responsabilidad, no tan solamente de los judíos, pero también de los cristianos. En Hebreos capítulo 13 leemos una exhortación muy clara. Hebreos capítulo 13, y nos dice el apóstol en el versículo 2. Hebreos capítulo 13 y versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El hermano Jaime tiene planeado este viaje unas personas de Pensilvania, de Arizona y de Colorado para que nos visiten y nos ayuden en la construcción. Estábamos hablando de ese proyecto. ¿Y dónde se van a quedar? Bueno, por supuesto, le dije, por supuesto, nosotros podemos. Y hermanos, debemos hospedarlos a estos hermanos que vienen a ayudarnos. Tal vez algunos de ellos sean ángeles. Pero también, si no son cristianos, y usted puede hospedar a parientes y amigos, y es una gran bendición y una gran oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, compartir su testimonio, y que ellos vean con sus propios ojos la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que ellos vean a nuestros hijos obedientes, a la esposa sumisa, al esposo amando a la esposa. Y una familia realmente cristiana es un gran testimonio para los inconversos. Pero pasemos al versículo 12. Aquí nos tenemos otra virtud, nos recuerda otra virtud, y que es la virtud de la amabilidad. Mateo capítulo 10 y versículo 12, un versículo bastante breve. Al entrar en la casa, saludadla. Y obviamente está hablando de la familia, no está hablando del edificio, de la casa, ¿verdad? Entrad, la familia, saludadla, sed amables. Y es interesante notar, hermanos, que en el Nuevo Testamento esta virtud, esta virtud básica de la amabilidad de saludar se menciona más de 50 veces. Más de 50 veces se menciona este verbo de saludar. Recordamos, por supuesto, la expresión apostólica, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Pero es muy importante reconocer en cuanto a esto, que ese saludo, más que una expresión social, algunas palabras, en ese tiempo sobre todo el pueblo de Dios se saludaba con palabras de bendición. Vean Lucas, por ejemplo, el capítulo 10 y el versículo 5. Lucas capítulo 10 y versículo 5, esto viene del Antiguo Testamento y aún se practica entre los árabes hoy en día. Lucas capítulo 10 y versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, este es el saludo, paz sea a esta casa. Shalom, shalom. Paz sea a esta casa. Y no era un simple shalom, no era una simple paz. Los cristianos de verdad anhelaban y deseaban la paz, la prosperidad, la felicidad. Y todo lo que incluye esa palabra shalom, ya la estudiamos. No se trata solamente de tranquilidad, se trata más de tranquilidad, de felicidad, de prosperidad, de algo positivo, de las bendiciones de Dios. Y ciertamente esa paz, ese saludo de paz, era y en los labios de un apóstol, era eficaz. Nos dice el versículo 13, si la casa fuere digna, Mateo 10, 13, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Una expresión hebrea ahí que significa, no será eficaz sobre esa casa, no llegará a esa casa. Y ciertamente lo que nosotros debemos desear en esta vida, para nuestras familias, para nuestras casas, es la paz de Dios. Como dice el apóstol, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todas las familias, yo creo, aún cristianas, anhelan esa paz de Dios. Pero cuánto más los inconversos, aquellos que podíamos visitar y saludar y decirles a ellos la paz de Dios. Tantos problemas y presiones y temores que tienen en la familia, problemas con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con la escuela, el trabajo. Y no hay paz en nuestros hogares hoy en día. Pero déjeme decirlo, nosotros tenemos esta paz de Dios y podemos compartirla. Y en lo mínimo lo que podemos hacer al entrar a esa casa y saludarla y desear para ellos es la paz de Dios. Hablando en Hermosillo entonces en el año 2003, hermanos, en cuanto a estos versículos, seamos amables. Lo mínimo, saludémoslos con toda amabilidad. Sinceramente deseemos, anhelemos la bendición de Dios para con las demás personas. No digamos, yo tengo la costumbre aún para los que no son inconversos, sí, algunos como que se acostumbran, ¿verdad? Y algunos que no son cristianos también dicen, Dios te bendiga. Yo tengo esa costumbre, ojalá que usted también. Pues digámosla de corazón. Sinceramente, no vaya a ser que haya rencor en nuestras vidas contra esas personas, raíces de amargura, de tal manera que por afuera digamos, sí, Dios te bendiga, hermano. Pero por dentro estamos diciendo realmente, Dios te maldiga. No, hermanos. Lo más mínimo, como iglesia, los visitantes, debemos decirle que Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros, y recibirlos con toda hospitalidad y amabilidad cristiana. El último comentario tiene que ver con el versículo 13, la palabra clave es la palabra dignidad. Se menciona, por cierto, varias veces en esta porción de la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Versículo 13 dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La dignidad en estos versículos tiene que ver más bien con la disposición a recibir a los apóstoles y su mensaje. Esa disposición, esa humildad para recibir el mensaje de Dios. Y prácticamente hablando, hermanos, realmente ese es el secreto de la cristiandad. Y es algo crítico, sobre todo en nuestros días. Estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Tener la humildad, la disposición de decir, sí, yo voy a recibir lo que Dios dice. Voy a escuchar y voy a hacer lo que Dios dice. Hay mucho orgullo en nuestros días, mucha soberbia. Seguir lo que es el humanismo, la psicología moderna, las tradiciones o nuestras propias imaginaciones. No, hermanos. Debemos de tener esa disposición, esa humildad, sí, a recibir el mensaje de Dios. Eso es lo que Dios dice. Para mí uno de los pasajes más trágicos, por cierto paradójicos, es Hechos 13. En todo este libro de Hechos 13, unos versículos que realmente tenemos que entender esta palabra en este sentido. Hechos capítulo 13, el versículo 44 nos dice, hablando de San Pablo y Bernabé, los apóstoles llegaron ese mensaje a esa ciudad. El siguiente día de reposo, Hechos 13:44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la que desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio. Qué triste. No considerarse dignos, no tener esa dignidad en ese aspecto, la humildad, la disposición para recibir la palabra de Dios. Tener los celos, la soberbia, el orgullo, pero esto es lo que me enseñaron los de los maestros de psicología moderna, mis abuelos, mis tatarabuelos, eso es lo que yo creo. No, que es lo que dice Dios. Eso es lo urgente y lo importante, y eso es lo que nos salva. Muy bien. Espero, ¿verdad?, en Dios que oremos y tengamos esa dignidad y recibamos la palabra con humildad. Muy bien, ahora nos toca los versículos claves para esta mañana, versículo 14 y 15, Mateo capítulo 10, versículo 14 y el versículo 15. Estas palabras ciertamente son declaraciones muy solemnes, recuerden, palabras que vienen directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El versículo 14 lo vamos a entender más, creo yo, va a estar más claro. Tomamos en cuenta que en ese tiempo, cuando los judíos salían de viaje, al llegar a la frontera con Israel, es decir, como por su, si fuimos a Nogales, a Tucson, por ejemplo, y llegamos a Nogales, ahí a la frontera, si los judíos salían de viaje a la frontera con Israel, en cuando llegaban de otro país, se sacudían la ropa, se sacudían los pies, se quitaban las sandalias, se las soltaban, se limpiaban el polvo, porque según ellos, aun el polvo de los gentiles de otros países podía contaminar la santa tierra de Israel. Podía contaminar, causar que fuera inmunda su casa si ellos llegaban con ese polvo en sus sandalias. Tenían que sacudirse los pies. Entonces, esa expresión nos habla de lo inmundo, lo terrible que era para ellos llegar con ese polvo entonces a sus ciudades y a sus casas. Y cuando dice entonces el versículo 14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Considerados como unos gentiles, unos inmundos, unos incrédulos que ya no tienen remedio. Eso es lo que significa esa expresión. Y es por eso que los apóstoles en Hechos capítulo 13 hacen eso. Los judíos blasfeman, no requieren recibir la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se sacuden el polvo de sus pies y se van a otra ciudad. Ahora, corazón del sermón se encuentra en la enseñanza del versículo 15. Noten en primer lugar que el Señor Jesucristo nos enseña que va a haber un día del juicio. Mateo 10:15. De cierto os digo. Son palabras claves, estas son palabras solemnes, amén, en el original. De cierto os digo, amén, amén, en el día del juicio será más tolerable el castigo, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre el día del juicio. Va a haber un día del juicio. Ahora, yo creo que va a haber un día del juicio porque mi conciencia me enseña, desde que tengo uso de razón, que va a haber un final. Va a haber un final, me voy a morir. Va a haber un final y va a haber un día del juicio. Pero más que nuestras conciencias, hermanos, tenemos que escuchar lo que dice la Biblia. Esta es la verdad de verdades. Y es interesante notar que San Pedro nos enseña del día del juicio. El Antiguo Testamento nos enseña del día del juicio, por supuesto. San Pedro nos enseña del día del juicio. San Juan nos enseña del día del juicio. San Pablo nos enseña del día del juicio. San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, no escrito por Judas Iscariote, por supuesto, nos enseña también del día del juicio. Pero ¿saben quién es el profeta, la persona que nos enseña más del día del juicio? ¿Saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por amor, por puro amor, nos advierte y nos vuelve a advertir y nos vuelve a decir, va a haber un día del juicio. Puro amor. En ese día nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer. San Juan profetiza, estaban los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos, absolutamente, pequeños y grandes, todos van a estar ahí. Un juicio inescapable. San Pablo se incluye y dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo bueno y por lo malo. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Aún se va a juzgar los hombres por los pensamientos y los secretos que tengan. Fíjense, para mí muchas veces me ha llegado a mi conciencia. Mateo 12:36. Yo que soy bromista, a veces demasiado bromista. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿dónde qué? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es para pensarse, hermanos. Absolutamente todo va a estar escrito. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros secretos más íntimos, los más profundos, todo va a ser juzgado en ese día del juicio. Pero lo más terrible de ese juicio va a ser ver la santidad, la justicia, la majestad del juez. En ese día nadie va a atrever a excusarse, a compararse, a justificarse con sus buenas obras, porque delante del juez nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, porque el juez es nuestro Señor Jesucristo. En toda su gloria y en su majestad vamos a reconocer entonces realmente quién es Dios, quién es el Señor. Y de verdad vamos a reconocer entonces claramente qué tan importante es que Cristo sea nuestro abogado, que Cristo sea nuestro representante ante Dios, que Cristo sea nuestro intercesor, nuestra propiciación, nuestra justicia en ese gran día del juicio. Va a haber un día del juicio, nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en este versículo. También noten que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que va a haber castigo. De cierto, Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Va a haber castigo. Bueno, de esto pudiéramos hablar mucho, por supuesto. Pero tan solo quisiera enfatizar que el castigo es de Dios, no es del diablo. Romanos capítulo 2, por ejemplo, nos dice, perdón, Romanos capítulo 3. Podríamos leer en Romanos capítulo 2, por supuesto, él nos dice en el versículo 16, Romanos 2, 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Fíjense, esto es del Evangelio. Pero vean Mateo 3, perdón, capítulo 3 y el versículo 5. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es el que castiga, hermanos y amigos. Qué mala costumbre tenemos en México, ¿verdad? De inculcar a nuestros hijos, el diablo te va a llevar. Te va a castigar el diablo. O te va a llevar el cucuy. Te va a castigar el cucuy. Hermanos, Dios es el que castiga. Dios va a castigar al diablo. Y Dios va a castigar a todos los malos en ese día por su justicia y por su ira santa. Pero si el castigo es de Dios, piensen, si el castigo es de Dios, va a ser perfecto, va a ser exacto. Va a ser inescapable, va a ser un castigo de verdad. Es por eso que el apóstol San Pablo le dice a ese hombre imaginario que está diciendo, ah, sí, los gentiles son así y hacen esas cosas, del capítulo 1. Tú también eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, Romanos 2:1. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Imposible. Es imposible escapar del juicio, el castigo de Dios. Temamos, hermanas. Temamos a mí. ¡Temblemos! Nuestro Señor Jesucristo nos dice precisamente en Mateo 10, el versículo 28. Mateo capítulo 10 y el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el que puede destruir eternamente el cuerpo y el alma? Es Dios. Dios mismo. El castigo es de Dios. Y va a ser, hermanos, terrible. Hay algunos que bromean, ¿verdad? En su necedad bromean y cuando hace calor aquí en Hermosillo, en agosto, en julio, dicen, está haciendo calor como en el infierno. Hermanos, el calor del centro del sol no se compara al calor, a la temperatura del infierno de Dios. Es de verdad terrible. Y lo peor es que no hay esperanza para toda la eternidad. No hay esperanza de nada. Vas a querer morir y no vas a poder morir. Vas a querer una gota de agua. Lean Lucas 16. Una gota de agua. Y no vas a tener una gota de agua para satisfacer tu sed. Vas a querer un pedacito, una moruna de pan. Y no vas a tener una moruna de pan. Con hambre, hambre de verdad por toda la eternidad. Vas a querer ver y no vas a poder ver en las tinieblas terribles del infierno. Nunca, sin esperanza, toda la eternidad, sin paz, en depresión total. Y nunca te vas a acostumbrar. Personas que se acostumbran al dolor de la gastritis. Hay personas que se acostumbran al dolor de las angines y aún a las migrañas. Se acostumbran y pueden sobrevivir. Pero déjame decirte, no te vas a poder acostumbrar al dolor del infierno. Ni por un segundo te lo imagines. ¡No! Por toda la eternidad, sin desmayarte, vas a estar siempre consciente. Ese castigo va a ser terrible. Por toda la eternidad. Puesto a pensar en qué es la eternidad. Imagínense que van a Quino, en la playa. Toda la arena de Quino, toda desde que comienza, ¿verdad?, en la carretera que dice zona turística, y se acuerdan los aguaros y que hay ya arena, y desde que comienza la arena hasta, ustedes pueden seguir por toda la playa caminando, y es más, se pueden seguir por toda la playa caminando hasta Baja California, dar la vuelta, ¿verdad?, por el Pacífico y seguir toda la playa. Imagínense que ustedes caminan por las playas del mundo. Muy bien, imagínense, en teoría. Imagínense que ustedes tienen toda esa arena. Y ustedes tienen que tomar esos granos de arena, uno por uno, cada 100 años uno a la luna. Es una, en teoría, un problema. Cada granito de arena de todo el mundo, ustedes tienen que recogerlo y de alguna manera, cada 100 años, llevar uno a la luna. Teóricamente, algún día, en millones y millones de años, algún día terminarían, teóricamente. Pero la eternidad, hermanos, es más que eso. La eternidad es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Sin esperanza, sin Dios. Eso es castigo. Usted dice que cruel es Dios. Que Dios es amor, no puede hacer eso. La ira de Dios es tan extensa como el amor de Dios. Así como Dios es amor, Él es santo, santo, santo. Así como Dios es amor, Él es puro, puro, puro y justo, justo, justo. Lee la historia. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué pasó en los tiempos de Noé en el diluvio? ¿Qué pasó con esas millones de personas? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Vean Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Podríamos leerlo también en Pedro, en Judas. Casi no leemos Judas, aprovechemos. El libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, nos dice, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 40 años en el desierto. A los ángeles, fíjense hermanos, amigos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si Dios no tuvo paciencia con los ángeles, si Dios no tuvo paciencia con esos que salieron de Egipto, si Dios no tuvo paciencia con esas ciudades, déjenme decirles, Él no va a tener paciencia por su justicia y su perfección con aquellos que sean condenados al infierno por no haber hecho lo que Dios les dice en la palabra. En último lugar, en Mateo capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este versículo 15 que el peor pecado que podemos cometer es rechazar el mensaje de salvación. Mateo 10, 14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si no conocen la historia de Sodoma y Gomorra, léanla en Génesis 18 y 19. Eran ciudades llenas de maldad. A los homosexuales, por eso se les dice sodomitas hoy en día, repleta de pecados aún contra la naturaleza, hombres y mujeres. Al final, Dios las destruyó de una forma increíble en un solo día, como ejemplo para toda la humanidad, con fuego y azufre. Las ciudades quedaron enterradas para siempre en la profundidad de lo que ahora es el Mar Muerto. Feísimo eso. Estaba viendo la semana pasada un documental de una de las explosiones del volcán Vespucio, ¿se llama? ¿Vespacio? Vesubio, gracias. Vesubio. ¿Y Pompey? Pompeya. Increíble. No tan solamente esta ciudad de Pompeya, pero otras ciudades alrededor. Cuando explotó esta gran explosión volcánica y cómo cayeron esa lava, para mí fue tan terrible y me causó cierta, no sé qué, conmoción. Cuando están platicando y se ve ahí una familia, la madre, el abuelo, el padre y los bebés, toda lava cubrió inmediatamente sulfurados para siempre. Sodoma y Gomorra fue peor que eso. En azufre y fuego de parte de Dios. Y Judas 7 leemos que lo peor fue que esto va, ellos fueron de ahí al infierno eterno de Dios. Eso es lo peor del caso. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dice, los de Sodoma y Gomorra, con todos sus crímenes inmorales, lo terrible de lo que hicieron en su humanidad, sufrirán menos castigo que los que no reciben la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos dice el versículo? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, para los sodomitos y los de Gomorra, que para aquella ciudad. Ellos sufrirán menos castigo para que aquellas personas que no reciben el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Eso quiere decir, número uno, que hay diferentes castigos en el infierno. Lean conmigo Lucas, pueden apuntar ahí, Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¡Será azotado! Menos que el otro. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo me temo por aquellos niños, jóvenes, que han estado en iglesias cristianas, Biblias en sus casas, que tienen devocionales con su familia, desde pequeños escuchando a diario el Evangelio, cantando coritos, sabiendo la palabra de Dios, y en lo último, sabiendo todo eso, serán condenados a lo más profundo del infierno. Más allá, hay un famoso poema por Dante que nos dice que en lo más profundo del infierno está Pilato y Judas Iscariote. Yo les digo, hermanos, más profundo que ellos, más allá van a estar aquellos niños y jóvenes y adultos y ancianos que tuvieron la palabra de Dios, que escucharon el mensaje y no lo recibieron. ¿Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, para Pilato y para Herodes, para Judas Iscariote, para aquellos que tienen la palabra de Dios y no la reciben? Eso quiere decir entonces, número uno, que hay diferentes castigos. Y número dos, lo he dicho ya, que ante el Señor, el peor pecado es rechazar su palabra, es rechazar al Evangelio, es rechazar a su Hijo. Eso es lo peor que un ser humano, que tú puedes cometer contra Dios, más que los sodomitas. Con eso termino, vean Hebreos capítulo 10 y versículo 26. Es por eso que el escritor exclama, Hebreos capítulo 10 y versículo 26, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, de hervor, de fuego. ¿Qué significa esa palabra hervor? Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Aquel que asesina a su madre, que mata a su padre, que mata a sus hijos. Es un gran castigo, la ley dice. Pero versículo 29... ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y quién puede leer la exclamación que merece el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible. Terrible. Un hombre que nunca asistió a la iglesia, fue mal hablado, drogadicto, homosexual, un asesino, muere y es condenado al infierno. Otro hombre asistió regularmente de vez en cuando a la iglesia. Fue moral, no fumó, ni tomó. Fue educado, fue amable, pero murió sin arrepentirse de sus pecados ni creer en Cristo como el único Salvador. ¿Cuál de los dos sufrirá más? ¿Cuál de los dos recibirá más castigo? ¿Cuál de los dos fue el peor pecador? Aquel que no quiso recibir la palabra de Dios, no quiso creer en Cristo, no recibió el Evangelio. Robert McShane fue un gran predicador, murió muy joven él. Y su amigo llegó un domingo en la noche y hablando del sermón, a Shane le preguntó, ¿y de qué predicaste? Y su amigo le contestó, prediqué acerca del infierno. Y Shane le preguntó y lo predicaste con ternura. Lo predicaste con ternura. Siempre que predico estas cosas, termino pensando
que no tengo la emoción. Tengo las palabras para la verdad describir lo terrible que es el castigo de Dios y lo precioso que debe de ser Cristo en nuestras vidas. Espero que algo llegue a su conciencia. A ver, un día del juicio, te vas a morir y Dios mismo te va a juzgar. Y no nos engañemos, hermanos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escapa, ve a Cristo. Que Cristo sea tu abogado, tu representante, tu intercesor. Esa es tu única esperanza en esta vida.